Muy buenos días, hermanos. Esta mañana hablábamos acerca de la importancia de la casa de Dios. Qué hermoso es estar en la casa de Dios. El pueblo de Israel giraba toda su vida giraba en torno al templo, a la casa de Dios. Celebraciones día tras día. Los sacrificios matutinos, los sacrificios vespertinos y las fiestas, eran siete fiestas donde, y tres de ellas en particular, donde todo el mundo venía de lejos y eran la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, eran las fiestas, como dijéramos, las más importantes. Y el pueblo básicamente giraba en torno a todo lo que se hacía en la casa de Dios, porque Dios había prometido que su presencia estaría en medio de ellos. Nosotros como iglesia igual. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque cuando Juan escribe en el libro de Apocalipsis, dice que el Señor Jesucristo glorificado se mueve, dice, en medio de las siete iglesias, porque las siete candelabros representaban a cada una de las iglesias, y dice que él se paseaba en medio de la iglesia. Y eso es una realidad ahora. El Señor se mueve en medio de su pueblo, el Señor se manifiesta en medio de su iglesia. Él está con nosotros. Ese es un motivo de gracia, de gratitud a Dios. Ese es un motivo de bendición a Dios. ¿Por qué? Porque Él está en medio nuestro. Él mora en medio nuestro. Esta mañana vamos a hablar acerca de la Navidad. La Navidad, si ustedes se fijan, se ha convertido más que todo en una fiesta tradicional, ¿no? O sea, ya se ha perdido el verdadero sentido de la Navidad, porque desde que empieza el Viernes Negro, como decimos, desde que empieza el Día de Acción de Gracias, de ahí para allá es un frenesí de la gente por comprar, comprar y comprar. Y lógicamente, para que la economía de este país se sostenga. Pero en el comprar, en el Viernes Negro, en el lunes, cyber lunes, y todas las compras que vienen, los descuentos y todo, se pierde el contenido. ¿Por qué la Navidad se celebra? Es más, si ustedes se han dado cuenta, ya Jesús ya fue reemplazado por Santa Claus. Esa es la figura central de la época. Y la palabra Navidad ya no se usa, ya es como que va quedando obsoleta. Ya no es Merry Christmas, ya ahora es Happy Holidays. O sea, ya no, si usted se da cuenta, poco a poco va saliendo del corazón de la gente y especialmente de los niños, vamos sacando la Navidad y empieza a ser reemplazado por el mundo. Pero la verdad, la razón por la que se celebra esta época es de acuerdo a la tradición también, no es de acuerdo a la Biblia, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mantengámoslo así, inculquémosle a nuestros niños, leámosles la porción de las porciones que hablan los evangelios, que hablan sobre la venida del Rey, y permitamos que el espíritu de Navidad pueda reinar en nuestros corazones. Es algo que ha sido inculcado desde pequeño en nosotros. Siempre recuerdo que cuando era niño, la Navidad la celebrábamos también con un arbolito, ¿no? Lo único que no teníamos para comprar un árbol tan fino, era una rama de nosotros de algodón, otros de café, y usted, yo era un chiribisco, como el hermano. Y yo recuerdo que todo el mundo lo arreglaba, lo decoraba. En nuestros países la Navidad es otra cosa. La Navidad es una gran parranda, como dicen, ¿no? Pero es bueno recordar que un día nuestro Señor nació, aunque no fue un 25 de diciembre, pero recordar que el Señor nació. Que el Señor nació y enseñarle a nuestros niños. Ustedes ven que los niños son como una esponja y ellos absorben todo, ¿no? Y que a través de los arbolitos, de los presentes, de las cosas, ellos pueden recordar que un día el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y es interesante porque la historia humana comienza con el relato de Génesis, la creación del hombre. Pero la historia de la redención comienza con la encarnación de Jesucristo. La historia de la redención comienza con la encarnación porque Dios estaba consigo mismo reconciliando al hombre. Y es esa ruptura histórica, espiritual, que viene a cambiar el universo completo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante cómo cada evangelio presenta este hecho de la manera en que el Espíritu de Dios puso en el corazón de cada uno de los evangelistas y ustedes ven, por ejemplo, que Juan lo presenta de una manera, Lucas lo presenta de otra, pero en fin, todo habla sobre el mismo suceso. Juan lo presenta dentro del aspecto más espiritual. Y me encanta como Juan habla y él dice que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! Tremenda declaración del apóstol Juan. Pero después dice él, que aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es una declaración del apóstol Juan en relación con el Señor Jesucristo, que ese verbo se había hecho carne y ese verbo habitó entre nosotros. Y de allí comienza todo. Hay un antes y un después. Hasta la fecha cambia. Porque ahora la fecha que nosotros ponemos en los cheques o ponemos día tras día tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a los calendarios, tenemos 2019 años, de acuerdo a los calendarios, ¿no? Que el Señor Jesús nació. O sea que hay un cero de por medio antes y después. Así es que cada vez que escribimos una fecha, que escribimos la fecha, estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera esta mañana hablar acerca de este acontecimiento, pero visto desde la perspectiva de Mateo. El cobrador de impuestos de Mateo, Leví Mateo, y cómo Dios a través de Mateo escribe esta porción de la Escritura. Y lo interesante es que, si ustedes se fijan, Génesis es el origen de la... Dice, esta es la generación de Adán, y ahora Mateo habla de la generación de Jesucristo, el segundo Adán. Entonces, la genealogía de Mateo comienza y termina con dos nacimientos sobrenaturales. El primero, de Isaac, y el último de Jesucristo. Los dos son sobrenaturales, los dos son revolucionaron al mundo, pero fueron la obra del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, quiero recordarles que cuando Jesús nace, había una gran oposición en el pueblo de Dios. Y ustedes ven que esa oposición existe hasta este momento en el pueblo judío, porque ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Cuando nos escuchan a nosotros decir que Jesús es el Mesías, ellos quizás se burlan, quizás han de decir, pobres, ignorantes, ¿verdad? Entonces, la oposición que Jesús tuvo, ustedes ven que culmina en la cruz del Calvario conforme al propósito que Dios había establecido. Jesús fue llevado a la cruz conforme Dios había determinado, conforme Dios había determinado que así fuera. Los judíos trataron de desacreditar a Jesús en sus encuentros día a día, trataron de menospreciarlo por su origen. Los judíos decían que él era un judío, pero no podía ser el Cristo, él no podía ser el Mesías, porque nosotros conocemos su origen. Él es un hijo de un carpintero, no conocemos nosotros a José y a María y a sus hermanos, ¿se acuerdan? Que en los relatos de los evangelios se sucede esta situación. Algunos evidenciaban que que ellos no sabían que el Cristo, ¿de dónde vendrá? Nos dice, no sabemos de dónde vendrá el Cristo. Claro que lo sabían. Porque ellos preguntan, cuando preguntan, Herodes manda preguntar, ellos dicen que el profeta había dicho que iban a ser en Belén, la tierra de David. Entonces sí sabían de dónde provenía, pero ellos trataban siempre de desacreditar al Señor Jesús. En algunos lugares ellos decían, no, pero si este Galileo de Nazaret no puede venir nada bueno. ¿Acaso ellos habían olvidado de que Jesús no había nacido en Nazaret, sino que Jesús nació en Belén? Sin embargo, todavía era mucho más grave la acusación que le hacían a Jesús de que él era un nacimiento ilegítimo. O sea, que él era hijo, como dijéramos, de fornicación. Y por eso ellos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Estaban implicando de que Jesús había sido engendrado por alguien más que no era José. Y por medio de la genealogía, y Mateo presenta la genealogía como un instrumento para desvirtuar todo eso que se había dicho acerca de Jesús. Presenta la genealogía para que mostrar y botar todos los argumentos que contra él existían de que él no era el Mesías y que él no era el Cristo. Por lo tanto, Mateo, porque Mateo está escribiendo su evangelio a los judíos, o sea, va enfocado al pueblo judío. Entonces, ¿por qué? Porque él quería demostrar que Jesús era quien decía ser, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de David y que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo. Entonces, qué lindo, ¿no? Mateo muestra a través de la genealogía de Jesús que él es el Mesías y que él es el Cristo que habría de venir. Entonces, es interesante, si ustedes se fijan en la genealogía de Jesús, Mateo comienza con Abraham. Quiere demostrar él que él es descendiente, o sea, si usted no podía probar que era hijo de Abraham, no era judío en primer lugar. Pero además de eso, él quería demostrar que también era hijo de David. O sea, que él iba a demostrar en su genealogía que Jesucristo reunía los requisitos para ser quien decía que era. Primero, era un hijo de Abraham, y segundo, era hijo de David. Y si ustedes se fijan en el libro de Mateo, la genealogía es bien interesante y él parte desde Abraham. Una de las cosas que ustedes leen en el capítulo 1 de Mateo, si ustedes se fijan, hay una palabra que se repite 17 veces en 17 versículos o en 16 versículos. Se repite 17 veces la palabra engendró, como queriendo decir hijo natural, hijo de fulano de tal. Entonces la palabra engendró, pero si ustedes se fijan también en el caso de Jesús, no fue así. En el versículo 16, y eso es lo que está mostrando, está probando el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Porque en el capítulo 16 del relato dice, y Jacob engendró a José, marido de María. Lo pone marido de María, pero no aparece la palabra engendró. Y entonces dice que era marido de María. ¿Y qué pasa? De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, es la primera cuestión interesante que usted ve en la genealogía. Pero también la genealogía habla de cuatro mujeres, cinco en realidad con María. Una es Tamar, en el Antiguo Testamento, la otra es Rahab, la otra es Ruth y la otra es Betsabé. Y la quinta es María. De que son detalles en la genealogía que Mateo presenta, que no presenta Lucas, solo Mateo la presenta. ¿Pero por qué? Todo tenía un propósito, porque todo estaba dentro del propósito eterno de Dios. Porque Dios tenía un propósito que mostrarle al mundo, que mostrarnos también a nosotros. Y entonces, lo primero que ustedes ven, y voy a resumir el cuadro, el libro de la genealogía de Jesucristo. Genealogía es como el árbol, decimos nosotros, genealógico de una persona, ¿no? Hoy, ahora es bien común en el internet que usted, si quiere saber las raíces de dónde es usted, ahí hasta con ADN se lo hacen ahora, ¿no? Interesante. Resulta que puede ser que si usted se hace este examen, hasta puede ser hijo del rey de allá de España y de Inglaterra. Usted traza su genealogía. ¿Y yo para qué quiero trazar mi genealogía? ¿Cuántos de ustedes han trazado su genealogía? ¿Ninguno? Todos ustedes saben de dónde son, ¿no? Unos vienen de... Todos somos europeos. Por supuesto. Bueno, si ustedes se trazan, ustedes van a ir vamos a ir a parar a España. Y España es Europa, pues. Es la madre tierra. Así que cuando usted le diga de dónde es, ole, español, hombre. Macho. Entonces, libro de la genealogía, o sea, es las generaciones de Jesucristo. Ustedes se fijan que en el capítulo 5 de Génesis, y en este sentido Mateo y Génesis va paralelo, porque en el capítulo 5 de Génesis habla de la generación de quién, de Adán, la generación de Adán. Ustedes ven que se establece la generación, en la generación de dónde viene, por ejemplo, Abraham, cuál es su origen, y la Biblia lo relata. Entonces, en el caso aquí, sería la ascendencia o la descendencia de Jesucristo, hijo de David. Y fíjense ustedes, él comienza hablando de hijo de David, hijo de Abraham. Pone a David por sobre Abraham, cuando Abraham fue primero. Y dice Abraham, y ahora esto es para sintetizarlo, porque él quiere mostrar primero que es hijo de Abraham, pero también es hijo de David. Y entonces él dice que Abraham engendró a Isaac. Y aquí ustedes van a ver que todo esto tiene una historia maravillosa en la Biblia. Que todo esto tiene una historia maravillosa en el libro de Génesis. Todo el libro de Génesis es la historia de todo lo que ocurre en este cuadro genealógico. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zar. De Tamar a Fares y a Zar. A Fares a Esrom, Esrom a Arán. Arán engendró a Minabad, a Minabad a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Yo puse Betsabé. Y por último, en el versículo 16, y Jacob engendró a José. Y aquí está el corte. José no engendró a Jesús. Dice, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ahora, fíjense ustedes qué interesante. Mateo intencionalmente usa los dos nombres, Jesús, Cristo. Primero, fíjense ustedes que el nombre de Jesús, este nombre fue dado por el ángel Gabriel a María. Y nombre dado por Dios mismo por medio del ángel Gabriel. Y este procede del griego helenizado, que significa Yeshua, Josué, ciertamente él salvará al pueblo de sus pecados. O sea, este es el nombre que Dios le da al niño que habría de nacer. Su nombre se llamará Jesús. Pero el nombre fue dado por Dios. El nombre no fue dado como a veces uno pone los nombres a las personas por la razón que sea. Hay nombres, nunca he visto unos nombres tan complicados como se ponen en ciertos países cuando se mezclan los nombres. Yatsalía, Yat no sé qué. Y usted ve unos nombres que uno ni los puede ni pronunciar. O sea, porque son tan complejos. Y no los puede memorizar. Y hasta escribirlos es difícil porque el aparato no lo corrige. Pero Jesús era un nombre que había sido dado por el ángel Gabriel a la Virgen María y le dice que llamaría su nombre Jesús, que desciende de Josué. Josué, que era el mismo nombre en hebreo del gran libertador, el sucesor de Moisés, de Josué. Por eso Jesús es un nombre bien importante, porque el nombre conlleva lo que él hará. El nombre conlleva todo lo que él hará, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero también, si ustedes se fijan, dice que el nombre es Jesucristo, porque el Cristo es el equivalente en griego del equivalente a Mesías en el hebreo, que significa el ungido. Y ambos nombres dan lugar al nombre de Jesucristo. Por eso es que Mateo pretende hacer saber a los judíos que van a leer su evangelio, que este Jesús al que ellos han rechazado, que este Jesús al cual ellos llevaron a la cruz, este Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios, él es el Hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, él quiere mostrarles a través de la genealogía que él es del linaje de Abraham. Porque si usted no podía probar que era el linaje de Abraham, no era judío. Escuché en cierta oportunidad a una persona que hablaba acerca de en un país que les pedían en este país identificar su línea genealógica por los apellidos. Y entonces, estoy hablando de un país del Asia, y si usted no puede probar su ascendencia, no le dan, como dicen, los papeles, pues. sea, si usted no puede probar que viene de cierta línea, de ciertos nombres específicos en esta tierra. Y entonces, para los judíos, esto era importante. Era importante, ¿por qué? Porque ellos tenían que, Mateo tenía que hacerles saber que este Jesús era descendiente de Abraham directamente. Y cuando Dios le da promesas a David y le da promesas a Abraham, a ambos, una de las promesas que Dios le da cuando manda sacrificar a Isaac, le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Pero en Gálatas el apóstol Pablo trae esta promesa y dice, y identifica a la simiente y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ese es el primer mensaje que Mateo pretende dar, que sí realmente Jesús era quien decía ser. La segunda es que este Jesús era descendiente del linaje de David. En el Salmo 132:11, como en 2 Samuel 7:11, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Pero en 2 Samuel le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Podríamos decir, se refiere a Salomón, cuando Dios le dio esta promesa a David, pero no. Todos los comentaristas apuntan que se refería al Señor Jesucristo. Y cuando Jesús nace, este es uno de los mensajes claros que sería del linaje de David. Jesús, por lo tanto, él tiene una relación directa, sanguínea, con David, lo cual lo hace el hijo de David. En el Evangelio, el hijo de David se refiere al Mesías. ¿Se acuerdan ustedes en un relato de los Evangelios cuando hay uno de los ciegos que está en Jericó y le dice, hijo de David, él gritaba, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí, porque este ciego veía más que los que tenían la vista. Porque este ciego identificó a Jesús como el verdadero hijo de David, como el Mesías, y por eso le dijo, hijo de David, ten misericordia. Entonces, la importancia de la genealogía era tal que si ustedes se fijan que durante la época de Moisés, cuando se iban a repartir las tierras, las repartían por las casas. Y usted tenía que saber quién era su papá, quién era su bisabuelo, su tatarabuelo, y poder trazar esa genealogía para poder recibir la tierra por heredad. Pero también la genealogía era importante en el pueblo de Israel, porque se acuerdan que cuando el pueblo de Israel sale del cautiverio al que había sido sometido por 70 años, en este cautiverio, los sacerdotes, los levitas, que no podían probar su ascendencia, no les podían dar el puesto de sacerdocio. Aquellos que no pudieron probar su ascendencia fueron apartados del cuerpo sacerdotal. Entonces, si Jesús no podía probar su linaje de Abraham y su linaje a David, tampoco podía ser llamado el Mesías. Entonces, otra de las cosas, otro de los puntos interesantes en este estudio es que cuando Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos, si ustedes se fijan, desde que empieza la historia de Abraham, se muestra una de las cosas más interesantes en la Biblia, que es la elección y la soberanía de Dios. Dios es el que manda, Dios es el que elige, Dios es el que determina todas las cosas. Dios, por eso es que les digo yo, Dios, el hombre que vivimos y pensamos en la historia universal, la historia no fue escrita por el hombre. El hombre caminó sobre la historia que ya estaba escrita. Entonces, es Dios quien determina porque Dios es soberano, es Dios quien elige porque desde Abraham, ¿quién eligió a Abraham? Lo eligió Dios. ¿De dónde lo llamó? De Ur. Lo llamó de Ur y lo trajo a la tierra de Canaán. Entonces, después, dice que Abraham engendró a Isaac, ciertamente. Pero, ¿quién era, de acuerdo al contexto humano, quién era el heredero de Abraham, quién era el primogénito de Abraham? Ismael. No era Isaac. Pero Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, quien estaba ya determinando las cosas era Dios. Pero luego ustedes ven, Isaac engendró a Jacob. ¿Por qué no aparece aquí el otro nombre? ¿Quién determinó? Dios. ¿Cómo dice el libro de Malaquías? A Jacob amé. Y en Romanos, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios estaba determinando quién iba a ser. Y fíjense ustedes, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. ¿Por qué Judá? ¿Por qué no Rubén? ¿Por qué Judá y no Rubén? ¿O por qué no otro de ellos? ¿Ah? José, los hijos de José. ¿Por qué? Porque Dios ya había determinado que ella sería Judá. Y fíjense ustedes qué interesante es la historia, ¿no? Y esto es como estar caminando sobre la genealogía de Mateo, es estar caminando sobre la historia del pueblo de Israel, pero también sobre la historia nuestra. Entonces, si ustedes se fijan, no dice Judá, no dice, ¿quién no dice? José, no dice otro de los nombres de los hermanos, Rubén, Benjamín, no, Judá específicamente, y a sus hermanos, ya como un agregado, exacto. Entonces, es bien interesante, ¿por qué? Porque después Dios escoge a Judá con un propósito, porque Jesús vendría de la tribu de Judá. Qué interesante, ¿no? Jesús vendría de la tribu de Judá, y por eso ustedes ven que cuando Jacob está bendiciendo a sus 12 hijos, hay una bendición especial sobre Judá, que no es la bendición que se le da a todos los demás. Ustedes pueden leerlo en la palabra de Dios. Entonces, la elección de Judá. Judá le dijo, cuando él pone las manos y lo bendice, le dice, Judá, te alabarán tus hermanos. O sea que le da la señoría sobre sus hermanos y le dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, no será quitado el cetro de Judá, o sea, el reinado de Judá no será quitado, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga ¿quién? Es una referencia al Señor Jesucristo, Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos. Ya en la bendición estaba determinado la misión y estaba determinado el oficio, estaba determinado la señoría de Judá. Pero se vuelve más interesante conforme uno va en la historia, porque quiero que ustedes vean algo bien interesante a partir de Judá. A partir de Judá se ve la soberanía y la elección de Dios, que lo relata el profeta Daniel. Dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice. y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, Dios es el que manda. A veces el ser humano no le gusta. A mí no me gusta que me manden. Pero Dios es el que manda. No, o sea, no, digo, no me gusta que me mande la mujer, ¿no? Pero sí reconozco la señoría de Dios. Sí reconozco la soberanía de Dios. Y sí reconozco que Dios es el que manda sobre mi vida. Y cuando usted reconoce que Dios es el que manda sobre su vida, usted reconoce y le da toda la gloria y toda la honra a Él. Pero dice, continúa la genealogía que Judá engendró de Tamar, ¿a quién? A Fares y a Sara. Y luego viene la genealogía. Pero fíjense ustedes en esta parte, Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Cómo llegó Judá a engendrar con Tamar? ¿Cómo llegó él a engendrar a Tamar? ¿Se acuerdan que primeramente Judá estaba casado y él tuvo tres hijos? Y de acuerdo a la ley del liberato, cuando uno moría, el otro se casaba con la viuda, y cuando el otro moría, el otro se casaba con la viuda para tener la descendencia. Esa era la ley, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los hijos de Judá, los tres primeros hijos que Judá tuvo, el primero Dios lo mató. Al segundo Dios lo mató. Porque hicieron lo malo delante de Dios. No quisieron ellos engendrar en Tamar. Entonces, cuando muere el primero, el segundo tenía que engendrar. Pero el segundo decide no hacerlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Dios lo mata también. Y entonces Tamar le dice a Judá, cuando tu hijo, el más pequeño, esté grande, lo vas a entregar a mí para que sea mi esposo. Y él le dice, sí, hermana, mientras vete a la casa de tu padre, ya cuando esté listo te llamo. Pero a Judá se le olvidó, o no lo quiso hacer. Y entonces un día ella se disfraza de prostituta. Y cuando Judá viene bien alegre, ya venía de trasquilar las ovejas, venía bien, something good, como decimos nosotros. Venía bien servido, ve a Tamar, pero Tamar se había disfrazado, Tamar se había cambiado, y él dijo, ve una prostituta. Pero fíjense ustedes, de un acto inmoral en Judá, Judá toma a Tamar entonces, y de su nuera nace Fares, nace Fares y Sara. Entonces, ¿pero qué? De un acto inmoral realmente, porque él se acostó con su nuera, que lo hizo sin saberlo. Ok. Pero de ahí la historia se relata, y fíjense ustedes, otra vez la elección. Cuando nacen estos dos, estos eran gemelos, o sea, ella concibe gemelos. Pero Dios muestra su soberanía y su elección, porque Dios escoge a Fares y no escoge a Sara. Pero Sara era el que primero había salido del vientre de la mujer. Y fíjense ustedes cómo relata la historia. Aconteció que al tiempo de dar a luz, aquí había gemelos en su seno, y sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno. Era Sara. Y le pone un listón en la mano para identificar lo que era el primero. Y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero, Sara le puse yo. Pero volviendo él a meter la mano, aquí salió su hermano. O sea, se lo madrugó. Fares se madrugó a Sara. Sí, sale primero y dice, y le dijo la mujer, pero en un estado de exclamación, qué brecha te has abierto, ¿no? Como dijéramos, qué bruto, qué bárbaro, ¿qué hiciste? ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó a su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Pero la descendencia viene a través de Fares, no viene a través de Sara. Entonces, fíjense ustedes cómo Dios, por eso es que Daniel dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice. ¿Por qué? Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Después, fíjense bien, por eso es que cuando estudiamos el libro de Jonás, Jonás dijo algo bien cierto. Él dijo, la salvación viene de Jehová. Porque el hombre no interfiere con los propósitos de Dios, y cuando ha querido interferir, nunca ha podido. Cuando ha querido interferir con los propósitos de Dios, nunca ha podido interferir con los propósitos de Dios. Y eso me recuerda a un hecho que ocurre en la dinastía de David. Cuando Atalía manda matar a todos los descendientes de David, se esconde uno. La muchacha esconde uno, y ese bebé es el que llega al poder para continuar la dinastía de David. Pero de acuerdo a los propósitos de Satanás, siempre ha estado intentando destruir esa secuencia, esa lógica, lo mismo que hace Satanás con nosotros ahora. Cuando Dios quiere salvarnos a nosotros, Satanás siempre está tratando de interferir con nuestra salvación. Satanás siempre está tratando de interferir con que usted busque a Dios y pueda ser salvo. Porque al diablo no le conviene. Y entonces él siempre trata de interferir en su vida espiritual, siempre trata de interferir en todo lo que Dios ha determinado que hará. Y en el versículo 1, 4 al 6 y 16, Arán engendró a Minabad, a Minabad a Nazón, Nazón a Salmón. Y esta es otra de las cosas maravillosas en la Biblia. Si usted se fija, desde la salida aquello, cuando ellos salen de Egipto y empieza la línea, empieza a trabajar otra vez la línea genética, Salmón engendró de Rahab a Boz. Ahora, ¿cómo entra Rahab ahí? ¿Cómo entra Rahab ahí? Ella era una mujer que vivía en Jericó. Aparte de que vivía en Jericó, era una mujer prostituta. ¿Cómo llega ella a entrar en el pueblo de Dios? ¿Cómo llega a entrar en el linaje de Dios? Amén. Creyó al Señor. Y fíjense ustedes que todo lo que ella era, dejó de ser cuando llegó a conocer al Señor Jesucristo. Ah, vayan pensando, ¿seré yo, Señor? ¿Me toca a mí este punto? Dios me perdona todos mis pecados. Todo lo que yo he hecho, para Dios no tiene importancia, sino lo que Dios va a hacer en mi vida. No es lo que yo soy, sino lo que Dios hará en mi vida, para gloria de Dios. Entonces ustedes ven que Dios se manifiesta de una manera maravillosa. A esta prostituta o ex prostituta se casa con uno de los más importantes, cumpliendo la ley del liberato, con uno de los hombres más importantes que él figura, Jesucristo, porque él es, la redime a ella. Y ella, ¿qué era? Era una moabita. Ella no era Ruth, no era, perdón, estoy hablando de Ruth. De Rahab, perdón, con vos engendra a Ruth. Perdón, ya me enchivolé. Vuelvo a empezar. Rahab a vos, y vos engendró de Ruth. O sea, Ruth se casa con vos. Pero él, vos, representa al Redentor, al Señor Jesucristo. Él la redime a ella. Pero Ruth era una mujer que era moabita. Ella viene a vivir a Belén. Y mire usted, a través de un acto atrevido de Ruth, aconsejado por su suegra, se le mete al hombre a la cama y allí viene la historia. Y entonces Ruth da y vos engendró de Ruth a Obed, pero no es el hermano, Obed. Obed, ahora fíjense bien, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David, la línea de Isaí, y ahí vuelve otra vez la elección. David no era naturalmente el elegido. ¿Quién era el elegido? Los hijos mayores de Isaí. ¿Se acuerdan que cuando Samuel llega, Isaí le presenta a los artistas, ¿no? Le presenta a los más desde arriba, pero David no está ahí. Y Dios le dice, no, ninguno de ellos es. No, ninguno de ellos es. Y cuando él le dice, no tienes, le dice, otro hijo. Bueno, el pastorcito, mándalo a llamar. Y cuando viene David, Samuel, Dios le habla al Señor y le dice al Señor, ese es, ese es. Fíjense ustedes cómo trabaja la elección de Dios. Y le dice, él es. Y el Señor le da una lección a Samuel. No mires, le dice, la apariencia ni su parecer. Porque Dios ve el corazón. Dios no ve las apariencias. Eso hace la gran diferencia. Porque Dios ve el corazón. Gloria a Dios. Porque Dios nos ve a nosotros, no como somos, sino como hemos de llegar a ser. Isaí, el rey David, engendró a Salomón. Y fíjense ustedes, Salomón nace también de una relación terrible. Una gran relación inmoral. Porque prácticamente Betsabé era la mujer de otro hombre. Era la mujer de Urías Eteo. Y era también una mujer gentil. Y sin embargo, Dios la incluye dentro del linaje del Señor Jesucristo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Salvador. Wow. Esto es algo que me fascina. Estudiar la historia de los patriarcas, de los orígenes del pueblo de Israel y cómo Dios cuidadosamente va incluyendo a personas que de acuerdo a nosotros no son dignas, de acuerdo a nosotros no son parte de eso. Y fíjense ustedes, de estas mujeres Dios escoge cuatro de ellas. Incluyendo a María, serían cinco mujeres. No es común encontrar en la genealogía de la Biblia mujeres, pero esta es la excepción. No es común, esta es la excepción. Pero si ustedes se fijan, entre todo el grupo de la genealogía, hay muchos nombres que no aparecen, pero forman parte de la genealogía. Hay muchos nombres que nosotros no sabemos quién son. Hay muchos nombres que pasan desapercibidos en esta genealogía, y yo le llamo los olvidados, los que pasan desapercibidos. En las genealogías, puse yo, hay nombres que pasan inadvertidos, de la misma manera en esta lista hay nombres que no eran importantes para el mundo, pero eran importantes para Dios, a quienes había traído a la existencia para ser canales de su propósito redentor y a través de ellos introducir al Mesías en el mundo para llevar a cabo la redención del hombre. Hay esperanza para nosotros. Ocurre así también en la iglesia. Hay muchas personas que no estarán nunca en los libros de los héroes de la historia de la iglesia. Miles de creyentes desapercibidos incluso para sus propios hermanos, pero que son conocidos para Dios. Su historia no está registrada en los libros de hombres, pero sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que a pesar de toda esta genealogía, Dios no nos olvida a nosotros. Dios conoce a cada uno de ustedes por nombre y apellido. Y aquel, el más despreciado, el más insignificante dentro del pueblo de Dios, tiene un lugar dentro del propósito eterno de Dios. Y por eso es que el libro de Corintios dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si alguno ama a Dios, Dios no lo olvida. Dios lo tiene en cuenta. Dios lo ha escrito en el libro de la vida. Así como cada uno de los antecedores de Jesús no eran merecedores de formar parte del linaje de nuestro Salvador, igual manera ahora, nosotros no somos dignos de ser llamados por Dios, pero Dios nos llamó en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Cristo Jesús y somos coherederos con Cristo y somos dignos de ser llamados hijos de Dios por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Las cinco mujeres de la genealogía en Mateo. Para mí esto es una muestra de la... Es una muestra de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Que no importa que para los demás seamos lo que el mundo ha creído que somos. Para Dios somos muy importantes. Si Dios escogió a Rahab, hermanos, que era considerada una prostituta, una mujer de mala vida, Dios me puede escoger a mí. Si Dios escogió a Ruth, que era una extranjera, Dios me puede escoger a mí. Si Dios escogió a Betsabé, Dios me puede escoger a mí. Si Dios escogió a Tamar, a pesar de toda la historia de ellas, Dios, dice la palabra, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por eso ustedes se fijan que en el libro de Apocalipsis insiste el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En la palabra de Dios dice que el Señor con su sangre nos limpió, en su sangre nos lavó. Ya no somos lo que éramos, ahora somos hijos de Dios. En el libro de Apocalipsis dice que los que estaban con ropa blanca de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y esto nos muestra que a través de estas mujeres Dios nos incluye a todos, no importando de qué lugar venimos, de qué lugar somos, porque había toda nación, tribu, lengua y pueblo delante de la presencia del Cordero, y él le dijo, y le pregunta, Juan, ¿de dónde han venido? ¿De dónde son estos? Y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y por eso están aquí. Por eso estamos aquí. Y por eso nosotros somos pueblo de Dios, porque Cristo nos limpió, porque Cristo nos lavó, porque Cristo con su sangre pagó el precio de cada uno de nuestros pecados. Qué hermoso es ver. Y otra de las cosas que nos une a estas mujeres es que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Pero hermanos, ¿sabe usted qué es lo que realmente, por qué ellas están escritas en las páginas de la palabra de Dios, estas mujeres, a pesar de todo su pasado, a pesar de toda su inmundicia o lo que sea, inmoralidad? Porque creyeron en eso. Igual que usted y yo. Dice la palabra de Dios que el que creyere no será avergonzado. Por eso, por fe, estamos nosotros aquí. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es don de Dios, para que nadie se gloríe. Igual que ellas, usted y yo estamos aquí porque creímos en el Señor Jesucristo, porque pusimos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y ustedes ven en el libro de, en el, como dijéramos, la pared de la fe, aparecen todos los grandes héroes de la fe. Y probablemente su nombre no está aquí, pero ya está. En el libro de la vida sí está. Mire lo que dice, ¿por qué Rahab qué? Por la fe, dice Rahab, y le pone el título, le da el calificativo, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué? Por fe. ¿Por qué somos salvos? Por fe. Todos los seres humanos que han existido desde Abraham, desde Adán, hasta ahora, todos somos salvos por fe. Muchas personas creen que los judíos son salvos por diferente manera. No, todos somos salvos por fe. Todos somos salvos por fe, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Por eso somos salvos. Por eso es que nuestros nombres están puestos en el libro de la vida del Cordero. Y por eso es que me encanta cuando Juan dice que aquel verbo se hizo carne, dice. y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Concluyo con una porción del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 1:9, quien dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En María, Jesús se humaniza, se encarna, haciendo subsistir en Cristo por la obra del Espíritu Santo que engendró en María. Por eso es que este ser fue identificado en todo menos en nuestro pecado, porque él no fue engendrado. Por eso es que Isaías dice, hijo no fue dado. Hijo no fue dado del cielo. Un niño nos es nacido, pero primero había sido dado. Qué hermoso es meditar, hermanos, en esta época, en el sacrificio de Jesucristo, cuando Cristo entra a esta tierra y cambia la humanidad, cambia la historia, cambia nuestras vidas. La esperanza del hombre descansa en el encuentro con Dios por medio de Jesucristo. Aquel que el pecado nos tenía alejados, ahora en Cristo nos ha hecho un solo pueblo. Ahora, tanto judíos como no judíos, como gentiles, somos un solo pueblo por medio de ese acontecimiento grande que vino a esta tierra, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos fallado terriblemente a Dios, le hemos fallado a Dios. Cada uno de nosotros hemos pecado contra Dios. Pero la Biblia dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si esta mañana hay alguien de ustedes que ha escuchado la voz del Espíritu y que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, la Biblia dice, será salvo. Pero también dice que el que le rechaza, esto es ahora, será condenado. Entonces, hay dos destinos eternos. Uno es vida eterna en Cristo Jesús, el regalo de Dios, y el otro es condenación eterna. Mi deseo es que cada uno de nosotros podamos recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Que la palabra de Dios haya sido expuesta con claridad, que el Espíritu de Dios pueda haber impresionado vuestros corazones y que cada uno de ustedes pueda hacer una decisión. ¿A dónde le gustaría pasar la eternidad? En base a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Dios todopoderoso, soberano sobre todo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque estando muertos en delitos y pecados, Señor, tú nos diste la salvación en Cristo Jesús. Estando muertos, Señor, estando ajenos a los propósitos eternos tuyos, tú nos llamaste, Señor, a salvación. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vino a nacer a esta tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por esta congregación. Señor, impresiona el corazón de todas las personas que están aquí. Señor, toca el corazón de cada uno de los hermanos que están aquí. Que puedan, Señor, reconocer que fuera de ti no sirve la vida, Señor. que solo la vida tiene sentido en la medida en que te conocemos, en que tenemos una relación contigo, Señor. Bendito sea tu nombre. Al despedir a la congregación, lo hago en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.